Bueno, voy a hablar en español para cambiar un poquito. Y voy a abordar más bien la cuestión de la impunidad, las amnistías a las obligaciones internacionales, que es un tema, obviamente la justicia transicional está muy ligado a este tema, pero el tema desborda la justicia transicional en el sentido de que no todas las violaciones, las graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones, torturas, no todos los grandes crímenes bajo el derecho internacional se cometen únicamente en regímenes autoritarios de dictadura, también a veces en democracia. No, no se oye, bueno, voy a estar más cerca aquí. Primero, lo que es algunos elementos del desarrollo histórico. La impunidad de las graves violaciones de derechos humanos fue asumido por mucho tiempo desde una perspectiva meramente política. La impunidad es el mal necesario a pagar para regresar a la democracia, para superar el conflicto armado, para la normalización institucional. Diferentes discursos de corte religioso, el perdón, filosóficos, el olvido, el pragmatismo político, justificaron durante décadas y décadas la cuestión de la impunidad. Y Naciones Unidas no fue ajena a este proceso. Y Naciones Unidas por muchas décadas guardó silencio frente a la cuestión de la impunidad. Silencio total de la Asamblea General, ninguna de las múltiples resoluciones sobre Chile jamás condenó la amnistía de Pinochet de 1978. Jamás las Naciones Unidas condenaron la Asamblea General la amnistía del Salvador. Más aún, al silencio se unieron otras acciones proactivas. La Asamblea General tomó en el año 88 un par de resoluciones apoyando lo que se llamó el proceso de Esquipulas en Centroamérica, un acuerdo entre los estados centroamericanos, el cual contenía una cláusula de dar una amnistía amplia para superar los conflictos armados internos. Más aún, en Haití, en 1993, la política del secretario general fue, para salir adelante de la crisis haitiana, había que dar una amnistía amplia y generosa, y se presentaron cuatro borradores a consideración de Aristide. Menos mal, escogió el menos peor de los borradores de ley. Sin embargo, frente a esta visión política, entre comillas, del pragmatismo y el realismo político, los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, pero con mucho más fuerza, inicialmente los del sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana posteriormente, y después también la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y los Pueblos, empezaron a construir un argumento jurídico. Y valga decir también, un órgano que jugó muchísimo fue la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en particular su experto, M. Louis Joanet, en elaborar un argumento jurídico. ¿Son válidas las amnistías y medidas similares para graves violaciones de derechos humanos a la luz de las obligaciones del derecho internacional? Esta debe ser la forma de responder por parte de la comunidad internacional. ¿Esto es un fenómeno lícito? ¿Es un fenómeno que se puede validar o vulnera obligaciones esenciales? Y durante 20 años, los órganos de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la Comisión Africana, empezaron a elaborar una rica y densa jurisprudencia que después resumiré. Empezaron a aparecer las primeras normas que prohíben las amnistías. Declarativas, cierto, pero muy importante. La primera fue el conjunto de principios sobre la prevención y la investigación eficaz de las ejecuciones extrajudiciales, que en su principio 19 prohíbe las amnistías o cualquier forma que impide el juzgamiento de un autor de ejecución extrajudicial. Y después vino en el 94 la declaración para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que tiene una cláusula expresa prohibiendo las amnistías. Y después todo este especie de avance jurisprudencial de argumento jurídico a partir del derecho internacional, de las obligaciones internacionales del Estado, se logró establecer fundamentalmente en un instrumento que es muy importante referencia y que fue redactado por Louis Joanet, es el conjunto de principios para la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Y de ahí para allá hemos tenido más y más y más instrumentos, como los principios de Naciones Unidas sobre el derecho a la reparación y un recurso efectivo. Lo que es interesante señalar, y bueno, en este proceso también tuvimos los tribunales ad hoc para Yugoslavia y Ruanda, con jurisprudencia muy importante sobre la no admisibilidad de amnistías, en el caso, por ejemplo, Fungurinsa en Yugoslavia, o la jurisprudencia del Tribunal Especial de Sierra Leone, creado bajo auspicio de Naciones Unidas, donde llega a la conclusión que la prohibición de las amnistías y medidas similares en graves crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos es una regla del derecho consuetudinario y una norma imperativa, o sea, derecho de gentes. Y esto fue modificando la conducta de los órganos políticos de Naciones Unidas. Y si ustedes miran hoy, en los últimos 5 o 6 años, la posición del secretario general cuando se organizan misiones de paz, acuerdos de paz bajo auspicio de Naciones Unidas, Sierra Leone, Kosovo, Costa de Marfil, por ejemplo, la directiva es: Naciones Unidas no convalidará ningún proceso de paz donde hay una cláusula de impunidad para grave violación de derechos humanos y crímenes internacionales como crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Tienen ustedes numerosas resoluciones hoy en día del Consejo de Seguridad donde instan a los estados a no adoptar tales amnistías. Las últimas, por ejemplo, son las de Costa de Marfil, pero la más interesante es la que estableció el Tribunal Especial para juzgar los hechos que han sucedido en el Líbano, los asesinatos del Líbano, donde expresamente el estatuto del nuevo tribunal prohíbe la aplicación de la amnistía para ese tipo de hechos. Y la Asamblea General ha producido muchísimo elemento. Así que de un discurso de lo político se entró por el parte del derecho internacional y la comunidad internacional establecer un argumento jurídico para rechazar la impunidad y medidas de impunidad como las amnistías. Para resumir en forma muy esquemática, ¿no? Y no voy a citar ninguna jurisprudencia porque esto puede ser muy largo, ¿cuál es el argumento que podemos de forma esquemática resumir? ¿Por qué el derecho internacional rechaza, condena y legaliza las amnistías y medidas similares en casos de violaciones, de grave violación de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional? Primera recordatorio es, ¿qué es una grave violación de derechos humanos? Es un concepto, como toda obra humana, es un concepto histórico y dinámico, pero atiene a aquellas violaciones que violan derechos que no se pueden derogar, no se pueden suspender, aún en tiempos de guerra o de estado de sitio. El derecho a no ser privado arbitrariamente de su vida, el derecho a no ser torturado, ahora un nuevo derecho con la nueva Convención sobre Desaparición Forzada, el derecho a no ser desaparecido, las masacres, las violaciones sexuales, y es un concepto que se va extendiendo. Y la jurisprudencia ha dicho, si estos derechos son absolutos y las prohibiciones son absolutas a tal punto que la tortura es un crimen bajo el derecho internacional, que la ejecución extrajudicial es un crimen bajo el derecho internacional, la desaparición también, a tal punto que cualquier Estado puede ejercer su jurisdicción, así sea la víctima no nacional, el autor no nacional y el delito cometido en el exterior. Por tanto, actos que traten de validarlos son ilegales. Y la jurisprudencia ha recordado sobre esa base que el Estado tiene 5 obligaciones fundamentales en materia de grave violación de derechos humanos y también otras conductas que afectan los derechos humanos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que es una forma mucho más calificada y compleja de grave violación de derechos humanos. Uno, hay una obligación de investigar los hechos, una obligación de juzgar y castigar a los autores. Tercero, una obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas, una obligación de reparar colectiva e individualmente a las víctimas y una obligación de hacer la verdad individual y colectivamente. Y en la medida que estas graves violaciones adquieran un volumen masivo, que entren incluso en la esfera de los crímenes de lesa humanidad, hay un derecho de la sociedad como tal a conocer la verdad. Y que esas obligaciones son absolutas, y que el Estado no puede invocar su legislación interna para derogarse, exonerarse de esas obligaciones. Y que esas obligaciones no son, como se dice en derecho, alternativas, una serie de menú. ¿Qué escojo? Como sucedía antes, por ejemplo, el caso chileno fue la paradoja. Ante la imposibilidad de hacer justicia, buenas son comisiones de la verdad. Comisiones de la verdad son muy buenas, pero sin justicia no cumplen las obligaciones internacionales. Y la jurisprudencia cada vez más insistentemente, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño también se ha pronunciado, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Comisión Africana, han dicho estas obligaciones deben cumplirse. Y la impunidad es el incumplimiento de esas obligaciones. Pero no se pueden cumplir de cualquier forma, y ya Luis Joanet lo decía. Por ejemplo, en materia de investigación, el derecho internacional fija pautas muy claras. Investigaciones prontas, independientes, imparciales, efectivas, quiere decir destinadas a saber qué fue lo que pasó, quién fue victimizado, por qué y por quién. La obligación de juzgar, ya se decía, ante un tribunal independiente, imparcial, con el lleno de las garantías judiciales para el presunto victimario, pero también para la víctima. La obligación, por tanto, al Estado de incriminar en su legislación interna los crímenes para poder hacerlos perseguibles, lo que se llama tipificar. Y la obligación de imponer penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos. Y usted, si miran mucho los tratados que incriminan como delito internacional una conducta como la tortura, la desaparición, siempre encontrarán esa cláusula. La obligación del Estado de imponer penas apropiadas a gravedad de los hechos. Y eso es fundamental porque uno de los mecanismos de impunidad no es solamente las amnistías, es condenar por desaparición, tortura y homicidio a alguien a 2 meses de prisión, cuando en un país donde una persona que roba una gallina tiene 20 años de prisión. ¿Cuál es la proporcionalidad? Y el tema de proporcionalidad es un fenómeno fundamental que hace objeto justamente de regulación por parte de los tribunales penales internacionales y por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Hay muchos elementos que no voy a entrar. Voy a solamente cerrar con 2 elementos. Primero, entonces, ¿qué es la impunidad? Y creo que la definición más acabada es la que ha dado los principios sobre impunidad elaborados por Luis Joanet. La impunidad no es un fenómeno político, obviamente que es un fenómeno político, pero para efectos de los derechos humanos, para efectos del trabajo de los militantes de derechos humanos, es una violación al derecho internacional. Y voy a leer, si me permiten, solamente los 2 principios. Por impunidad se entiende la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocido culpables, condena a penas apropiadas, incluso la indemnización del daño causado a sus víctimas. Y el principio 1 de esos mismos principios sobre la impunidad dice: la impunidad constituye una infracción a las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, de adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos. Esto hoy en día es la definición que utilizan Naciones Unidas y muchos sistemas regionales de derechos humanos. Este conjunto de principios, que solamente es objeto de una recomendación reiterada por parte de la antigua Comisión de Derechos Humanos, está siendo permanentemente utilizada por la Comisión Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, por el sistema interamericano, por órganos de Naciones Unidas y por muchos tribunales nacionales en América Latina, que tiene una tradición muy importante de incorporar el derecho internacional en su práctica judicial. Solo para terminar en forma muy rápida sobre las amnistías. De ahí es que tanto el Comité de Derechos Humanos, como el Comité contra la Tortura, como el Comité de los Derechos de los Niños, en todas las situaciones, ya sea generales o casos individuales que han tenido que conocer, donde está en juego la aplicación de una ley de amnistía que crea impunidad o cualquier otro mecanismo, siempre han dicho hay violación de las obligaciones internacionales. Misma y mucho más fuerte conclusión y mucho más construida hacia la que ha hecho la Corte Interamericana, en particular a raíz de su caso Barrios Altos contra Perú, y la Comisión Interamericana desde 1992, en que se pronunció por primera vez las amnistías uruguayas. Misma situación encontramos en los tribunales penales para ex Yugoslavia y la Corte Especial para Sierra Leone. Y cuando ustedes ven la evolución, es muy importante. Finalmente, una pequeña notación, porque hay un tema que son los conflictos armados internos y hay un protocolo, el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, que regula la cuestión de los conflictos armados internos. Y hay un artículo, el artículo 6, párrafo 5, que dice: al final de las hostilidades se podrá dar una amplia amnistía a los combatientes, a quienes han participado en las hostilidades. Y muchas veces ese artículo se ha tratado de invocar para justificar una amnistía. Lo trató de hacer el gobierno colombiano hace unos años, lo trataron de utilizar algunos acusados ante el Tribunal Penal de Yugoslavia. Y el órgano autorizado legalmente, estatutariamente, para interpretarles los alcances de los convenios de Ginebra y su protocolo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en varias comunicaciones al Tribunal de Yugoslavia, ha aclarado: este artículo no significa que se aplica, que se pueda conceder amnistía a quienes han violado gravemente los derechos humanos o han cometido crímenes de guerras o graves infracciones a los convenios de derecho interhumanitario. Cubre el hecho de haber participado en las hostilidades. En otras palabras, se puede amnistiar por portar armas, por crear grupos ilegales, etcétera, 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 mas no por masacres, homicidios deliberados, despoblación ilegal de población, secuestros, etcétera. Muchas gracias. Merci.
Nous sommes déjà en retard sur l'horaire, mais ce n'est pas une raison de couper dans la discussion. Donc, à vous la parole.